Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, sed más que bien llegados a un nuevo programa de Cruce de Caminos. Una semana más os damos una calurosa acogida desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Saritorio en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos y desean que paséis una hora intensa pegados a la radio o a cualquier tipo de receptor de esta cadena. Como bien sabéis, nos podéis sintonizar en el 102.5 de la FM o desde la página web de nuestra radio, donde dispondréis de un histórico de todos nuestros programas para escucharlos cuando mejor os convenga. Hoy vamos a hablar de medicina, pero no de historia ni de generalidades, sino que nos vamos a sumergir casi en el futuro. Y para ello tenemos con nosotros a José Mir Labrador, coordinador de la Unidad de Cirugía Hepática Avanzada del Hospital General Universitario de Valencia. José, buenos días, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Buenos días.
José, la tradición por la medicina y la decisión de dedicarte a ella supongo que te viene por tradición familiar. ¿Hubo también otros factores?
Sobre todo por tradición familiar, porque claro, mi padre es cirujano y por tradición familiar, ¿no? Eso es lo más importante. Es verdad que sí que cuando uno ve una película o ve cualquier cosa, pues siempre me había traído la medicina, pero mi mayor motivación era ver a mi padre, que trabajó muchísimo en la cirugía, y llegar a las tantas de la madrugada después de muchas horas trabajando y verlo feliz. Y digo, ¿cómo es posible? O sea, yo era estudiante entonces y digo, ¿cómo una persona después de trabajar tantas horas seguidas puede venir feliz? Y eso es lo que más me motivó, ese misterio, ¿no? De cómo podía ser así. Y así empezó un poco
claro,
todo.
Claro, que podría haber sido al contrario también, decir, madre mía, ¿no? Esto me asusta.
Claro, que, si hubiera venido claro, cansado claro. O lo hubiera visto así, digo, esto no lo hago. Pero me veía muy contento y muy feliz.
Claro, claro. ¿La medicina crees que es una suerte de misión, que necesita una vocación especial para dedicarse a ella? ¿O puede llegar cualquiera sin haber tenido como tus conocimientos? De tu padre, claro.
Yo creo que cualquier persona puede ser médico, pero es verdad que esa vocación es lo que te hace de verdad disfrutar de la medicina, ¿no? Y que de verdad, llegar a ser o mejor médico o por lo menos un médico más feliz, que es lo importante. Todo el mundo puede ser médico, pero yo creo que es necesaria la vocación y es muy interesante. Y luego acertar mucho también pues con tu especialidad, ¿no?
Claro.
Porque dentro de la medicina hay muchas especialidades y a lo mejor, pues bueno, puede ser que no des exactamente con la tuya.
¿Se es médico a tiempo completo o cuando cuelgas la bata al final de la jornada la medicina no vuelve a tu cabeza hasta el día siguiente? Creo que no.
Esa es una pregunta que la verdad, a ver, lo que nos gustaría a todos es realmente colgar la bata y que fuera así, pero no, los problemas te los llevas a casa siempre y es muy muy complicado pues el dejarlos aparte y muchas veces pues es difícil centrarte en tu familia o en tus cosas particulares.
Claro, eso lo veo yo también y depende de cada uno, ¿no? Yo he conocido infinidad de médicos y cada uno, había unos que eran más, que eso no quiere decir que sean pasotas, sino que esa forma de ser.
Sí, es una virtud, ¿eh? Es una virtud,
sí.
O sea, el poder desconectar
y
les dar es una virtud, pero bueno, yo esa no la tengo.
Eso es difícil.
Esa no la tengo yo.
José, ¿crees que la idea de lo que es un médico viene adulterada por famosas series de televisión como Doctor en Alaska hace ya años o actualmente la exitosa de Good Doctor? ¿Hay algo de realidad en ellas?
Pues a ver, yo la última no la sigo, pero bueno, Doctor en Alaska sí que la vi y todas tienen un poquito de verdad, pero realmente la medicina no es el atractivo que tiene, no es el que son el de las series, ¿no? Pues el Doctor Alaska era muy bonito todo lo que era alrededor, ¿no? Y la dificultad para encontrar a los enfermos y cómo. Y eso no suele ser la realidad, ¿no? Pero es verdad que sí, que algunas, una parte de realidad tienen y cuando dicen alguna cosa científica, pues normalmente se asesoran y muchas pues tienen parte de realidad.
Claro, y José, la medicina puede llegar a convertirse a veces en una obsesión, en dedicar horas y horas a un problema con una concentración máxima.
Sí, además, ¿sí? sin duda, porque como son problemas que quieres resolver, te gusta resolverlos y es una motivación resolverlos, y además se mete ahí casi como si fuera tu hobby, y te obsesionas por intentar mejorar todo lo que estás haciendo, claro, y lo que ves en tu alrededor.
Es que es un reto, ¿no?, llegar a lo que piensas que puedes hacer.
Claro, es un reto.
Como hemos dicho en tu presentación, eres el coordinador de la Unidad de Cirugía Hepática Avanzada del Hospital General Universitario de Valencia. ¿Qué significa esta unidad en el ámbito valenciano, español, y vamos un poco más adelante, y europeo?
Pues bueno, esta unidad, la verdad es que es una unidad a nivel de España, sobre todo, y fundamentalmente la Comunidad Valenciana, es una unidad pionera, ¿no? Porque es de las primeras que normalmente los cirujanos que nos dedicamos a esto nos dedicamos al hígado y al páncreas, y solamente aislar el hígado y además darle una vuelta más para desarrollar solo el tema del hígado, pues realmente en España es una cosa muy novedosa, ¿no?, lo que estamos haciendo aquí a nivel de España. A nivel europeo sí que hay alguna unidad que se dedica exclusivamente a lo que es el hígado y el hígado avanzado, ¿no?
Yeah. ¿Y qué distancia hay entre la cirugía hepática cuando tú empezaste a estudiar o lo que tenemos ahora en los quirófanos?
Bueno, nada, no tiene absolutamente nada. Prácticamente nada que ver. Nada que ver. Bueno, la anatomía de los pacientes, porque eso no cambia, ¿no? Siempre las personas siempre son personas, y entonces pues eso sí que sigue igual. Pero lo que es la tecnología y las vías de abordaje, eso ha cambiado, eso cambia, no tiene nada que ver cuando empecé yo a cómo está ahora.
Ya, me imagino. ¿Y qué nivel de evolución prevés en los próximos 10 o 20 años?
Pues el nivel de evolución yo veo que se desarrollará mucho, sobre todo la tecnología, y con ella pues tenemos que dar mucho la opinión los médicos para desarrollarla. Y dentro de esto yo creo que es muy importante la cirugía robótica, que nosotros ya hemos empezado a realizar en el Hospital General, y yo creo que se desarrollará mucho el robot. Dará unas habilidades y unas y ciertas ventajas que a lo mejor los cirujanos pues no tenemos o no podemos desarrollar.
Me da un poco de miedo eso del robot.
Bueno, lo del robot...
Si se vuelve loco.
Sí, lo del robot hay que explicarlo muy bien, porque siempre que hemos operado a un paciente con el robot, le tenemos que explicar, oye, vamos a ver, no te hemos dejado en manos de la Thermomix o de una cosa así, ¿no? El robot responde realmente a lo que nosotros hacemos, él no tiene voluntad propia, entonces reproduce el mismo movimiento que hace el cirujano. Nosotros estamos a una distancia de 2-3 metros de los pacientes, pero reproduce en una consola donde tenemos unas imágenes en tres dimensiones y reproduce exactamente los movimientos que nosotros hacemos manualmente. O sea, el robot no tiene posibilidad de error. Es el cirujano el que sigue manejando totalmente los mandos.
Qué interesante, ¿no?
Sí, bueno, esto
que
permite...
Será precioso.
Esto es muy bonito, y además permite, pues bueno, permite, como ya se ha hecho en algún lugar, que es realizar una intervención a miles de kilómetros, ¿no? Que el cirujano esté a miles de kilómetros y estar operando a un paciente pues a mucha distancia.
¡Qué maravilla! ¿Hay algunas áreas de la medicina que pueden evolucionar más que otras o todas van en paralelo?
En paralelo no van, y se van desarrollando según las necesidades, yo creo que un poco asistenciales, y que la medicina necesita, ¿no? Cuanto más necesidades hay, yo creo que se ponen más medios, y es muy muy importante pensar que los médicos dependemos mucho de los medios que se nos den, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, por ejemplo, en nuestro campo hay mucha posibilidad de avance, mucha. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 15 años, pero hay mucha más posibilidad de avanzar porque podemos mejorar muchísimo la tecnología. Y entonces yo creo que eso es un punto muy, muy importante para cada vez operar a los pacientes, intervenirlos sin ninguna necesidad de cada vez hacer grandes cirugías como eran antes, con grandes incisiones,
claro,
y que la recuperación de los pacientes pues será muy, muy lenta.
Claro, claro. ¿Y cómo se financian todas estas mejoras?
Pues las mejoras normalmente las financian normalmente la industria, ¿no?, que es la que desarrolla sistemas para que luego se apliquen en la sanidad, bien sea pública o sea privada, pero normalmente lo hacen ellos, ¿no? A nivel tecnológico y a nivel instrumental, del que estamos hablando hoy, que es de la cirugía. pero sí que es verdad que se necesita mucho también, y la aparte la financiación, se necesita mucho de la sanidad pública, ¿no? Nosotros ahora el desarrollo del robot fue a nivel ya hace unos cuantos años a nivel privado, pero ahora el único hospital público a nivel de la Comunidad Valenciana que ha comprado este robot es el Hospital General Universitario. Entonces, desde este punto de vista, pues el hospital ha invertido y ha financiado el que podamos en la sanidad pública tener un robot y utilizarlo.
Qué bien, qué bien. Pues José, vamos a hacer una primera pausa a fin de escuchar algo de música. Y creo que vas a sugerirnos algo muy, muy especial para ti. A ver, háblanos, ¿a quién vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar a mi hija que bueno, que le encanta la música, es una pasión por la música. A mí me ha encantado siempre la música, pero no he sabido interpretarla. Y yo no sé por qué, porque desde luego de
su familia, ¿no?
No sé, a la familia muy lejana puede ser, pero muy cercana desde luego no. Pues canta, le gusta mucho cantar, ha estado ya en algún que otro escenario, sí, y la verdad es que le gusta mucho, y bueno, de momento se dedica a estudiar, pero es una afición muy muy profunda que tiene, y que cuando me sugieren una canción yo tengo que pensar en...
Claro, claro, en cualquier... y has hecho muy bien.
Pero bueno.
Pues nada, vamos a escuchar a Julia Mir.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw in what I wanted and go drink beer with the guys and cheese after girls. I'd keep it with who I want.
Yeah, you don't understand
how it feels to love a girl someday you will. But you're just a boy.
José, vamos ya a tu especialidad. ¿En qué consiste la cirugía laparoscópica del hígado?
Muy bien, pues la cirugía laparoscópica consiste realmente en hacer pequeños orificios en la piel, muy pequeñitos, no como las grandes incisiones que se hacían antiguamente o no hace tantos años, y a través de esos orificios meter el instrumental para trabajar y una cámara de vídeo. Entonces nos permite, pues por un corte muy pequeñito, hacer la misma cirugía que hacíamos antes con grandes cortes para ver lo que era, pues en este caso, el hígado. Y tal. Entonces la recuperación de los pacientes es mucho mayor, no hay infecciones de la herida, hay menos transfusiones de sangre, o sea, realmente todo son ventajas.
Ya. O sea, que eso es lo que significa la cirugía mínimamente invasiva. ¿A eso le llaman?
Sí, es una parte de la cirugía mínimamente invasiva. Realmente la cirugía mínimamente invasiva es cualquier cirugía que no hace los grandes cortes ni las grandes incisiones que hacíamos antes. Podríamos incluir también dentro de la mínimamente invasiva una cosa que se llama puerto único, que es con un pequeño orificio trabajar igual, lo mismo metiendo la cámara y todo a través del orificio, e incluso la cirugía robótica también es cirugía mínimamente invasiva.
Ya. Y José, no es menos eficiente que la tradicional, es decir, ¿el cirujano ve lo mismo con la misma claridad que cuando tienes un libro abierto?
Pues esa es una pregunta de todos los inicios de la laparoscopia, ¿no? Todos nos preguntamos lo mismo y encima hemos llegado a la conclusión de que no, todavía vemos mejor. ¿Porque vemos mejor? Sí, porque las pantallas son de tanta resolución y puedes ver tanto detalle que te puedes acercar mucho más y puedes llegar a sitios donde antes no te permitía tu propia visión, que no puedes meter la cabeza, no podías llegar hasta ver estas cosas. O sea, es mucho más eficiente todavía. Las pantallas son ahora en tres dimensiones, está todo muy desarrollado ya.
Muy bien. ¿Qué aporta la cirugía robótica en la actualidad a la salud?
Pues bueno, yo creo que aporta, la cirugía robótica tiene todas las ventajas de la cirugía laparoscópica que estábamos comentando ahora. Y además...
Se me cae.
En los cascos.
Se me caen los cascos.
Y además tiene las ventajas de la cirugía tradicional que hacíamos antes, porque permite mover y hacer maniobras con las manos, que las hace los instrumentos del robot, como lo hacíamos por cirugía abierta. O sea, tiene las ventajas de la laparoscopia y además las ventajas que tiene la cirugía abierta. O sea, junta todo ventajas.
Madre mía. ¿Y con qué materiales se cuenta? ¿Cómo está desarrollada en la Comunidad Valenciana? ¿Y más que ninguna?
No. El caso del robot, el único robot que hay ahora en la sanidad pública es el del Hospital General. Y no, hay otras comunidades donde ya han apostado por el robot y tienen varios robots y están desarrollando ya esto. Sí que es verdad que para el hígado no, o sea, para otras especialidades, y el hígado aquí sí que somos un poco más pioneros a nivel de España porque no se ha desarrollado tanto, pero a otras especialidades sí que hay sitios con que tienen más robots. Y aporta realmente el desarrollo que tiene la robótica es pues que más hospitales ya en la privada, en el sector privado o incluso otros públicos ya están en el carro, en el tren y quieren realmente desarrollar esto, pues dando cuenta de los beneficios que aporta.
Claro. Antes hemos hablado del futuro en general, pero ¿cuál es el futuro de este tipo de cirugías? ¿Se harán mayoritarias en todos los ámbitos?
Yo estoy convencido que sí, o sea, el futuro va a ser ese, ¿no? Es verdad que ahora estamos nosotros haciendo un poco de punta de lanza, ¿no? Para empujando un poco y que la gente tenga conciencia de que esto es el mejor camino. Hemos hecho ya tres cursos de formación, tenemos preparado el cuarto curso de formación para gente y para que otros hospitales, pues evidentemente, hagan este tipo de cirugía que sin duda es la mejor para el paciente y, bueno, eso es lo que queremos todos los médicos.
Pues nada, vosotros ir avanzando.
Sí. Ahí vamos.
Que nos
vamos.
Interesan los pacientes. Y José, ya en un ámbito más personal, ¿cuáles son tus mayores logros en la cirugía? No te asustes que no voy por otros terrenos.
Me asusto un poquito, sí. Pero... No, no, la cirugía. Pues bueno, no sé, a ver, la cirugía ya, la unidad nuestra, pues aquí a nivel de la comunidad realizó ya pues la primera hepatectomía derecha, que es quitar todo el lado derecho del hígado por vía laparoscópica. Somos los primeros en hacerlo. También fuimos los primeros que por Puerto Único, que también es cirugía mínimamente invasiva, pues publicamos aquí en España la primera publicación de un sistema muy económico, casero, que hacíamos nosotros para operar a los pacientes y a través de una mínima incisión quitarles pues el lóbulo hepático izquierdo. Wow. También en la cirugía robótica, hemos sido los primeros en publicar pues la primera hepatectomía que hemos hecho en por vía robótica. Bueno, multitud de casos que realmente nos llevan pues al desarrollo de esto y que más gente pues quiera unirse a este tipo de cirugía.
¿Y qué consideras tu mayor éxito profesional?
Yo creo que mi mayor éxito profesional es la formación de la unidad, ¿no? De una unidad, ¿no? Que la administración se plantee realmente el decir, oye, esto tiene tanto empuje, tanta fuerza, estamos haciendo tantos cursos, que vamos a hacer una unidad, realmente vamos a hacer una unidad que se dedique a esto, ¿no? A alguien que se encargue de hacer esto y separarlo del resto de las cirugías y darle, claro, un aporte y un mimo especial, ¿no? Para desarrollar esto. Pues es un tema muy interesante y muy, muy, que beneficia muchísimo a los pacientes.
Y por el contrario, ¿tu mayor decepción? ¿O no la tienes?
No, yo creo que todo el mundo tenemos decepciones y además...
Bueno, pues si no la puedes decir, no la digas.
Bueno, a ver, quizás sea la misma que el éxito, ¿no? Que realmente que la propia unidad, ¿no? La propia unidad que es verdad que es el mayor éxito, pero también puede ser mi mayor decepción porque esperaba mucho más de apoyos de administrativos y de administración, burocráticos, y que realmente no tuviéramos que lidiar con un montón de trámites y de cosas.
Claro, que lo tuyo no es eso, es avanzar en lo que conoces,
claro,
y estar con burocracia.
Efectivamente, eso te quita un montón de tiempo, claro, que si claro. No puedes... A nosotros ahora somos el referente para muchos otros hospitales, nos han enviado enfermos de Madrid, de Castellón, de muchos sitios, y es muy complicado que un paciente de otra, a pesar de esta sanidad universal que tenemos, de otra comunidad o tal, pues se metan en un quirófano o se les opere por vía robótica o tal. Entonces, todos esos trámites, pues me gustaría y los veo como una, pues espero que decepción momentánea y que al final pues esto cambie un poco.
Esto cambiará,
y podamos ampliar estos
¿Y cómo se gestiona la unidad que diriges?
Pues la gestión es un poco, yo creo que básicamente lo mismo que estamos hablando, ¿no? Es una gestión pues relativamente fácil porque mandan un montón de sitios, de otros hospitales enfermos y tal, y hasta ahí, lo que es admitirlo nosotros, ningún problema, pero luego ya se complica lo que es el tema administrativo y burocrático. Yeah. Entonces, el gestionar los equipos es una cosa muy sencilla, yo creo que es muy bonita además, se han hecho equipos de cirugía robótica, donde aquí no participamos solamente los cirujanos, sino que también hay equipos de enfermería, de anestesia y un montón de especialidades, pues bueno, que todo esto es muy bonito, hacer equipos, ¿no? Esto yo creo que ha aportado mucho y que nos la parte de la gestión ha ido y se ha desarrollado muy bien. El otro tema ya es el nivel burocrático este que estamos comentando, que ese ya pues cuesta más de gestionar, ¿no?
José, antes hemos hablado de la financiación. ¿El futuro de la cirugía está en la sanidad pública o crees que la privada incorporará mejoras para quien pueda pagarlas?
Yo pienso que actualmente las dos cirugías no hay por qué elegir entre una y otra. Yo creo que pueden convivir juntas y creo que pueden aportar ventajas las dos. Sí que es cierto que la sanidad pública hasta el día de hoy es la que más pacientes, es la sanidad de todos y la que más pacientes pues tiene, ¿no? Entonces yo creo que solamente por el punto de vista estadístico pues debería desarrollarse más, ¿no? Debería de financiarse más y desarrollarse más por el mero hecho de que sirve para cualquier persona, claro, y encima, además de sirve para cualquier persona, pues hay muchos más pacientes, ¿no?
Ya. ¿Y en cuanto al desarrollo profesional, es necesaria la administración?
Es fundamental. Este es un tema, bueno, me gusta mucho comentarlo porque yo a mi padre ya lo oía en conferencias, hablando y tal, y siempre salía y decía, acababa, hablaba su discurso muy bonito y tal, y muchas gracias a la administración y tal. Y yo cuando salía siempre decía lo mismo, eres un pelota. ¿Cómo puedes decir eso gracias a la administración si nos ponen trabas y nos ponen tal cual? Y me dijo, y él siempre me decía lo mismo, dice, ya aprenderás, ya verás cómo hay que tenerlos. Dice, porque si ellos no te apoyan, por mucha vocación, mucha fuerza y mucho impulso que tú tengas, te vas a quedar a medias. Y totalmente de acuerdo, eso lo comprobo ahora y ahora siempre me acuerdo de eso, siempre. Dependemos fundamentalmente del apoyo. Y no solo un apoyo institucional o de, sí, formamos la unidad y ya está. No. Tiene que ser un apoyo real, pues realmente de dotarte de recursos, de dotarte de equipos, de darte facilidad para desarrollar el trabajo que tú haces.
Claro.
Si no, es, o sea que es fundamental, la administración es fundamental en este papel.
Pues nada, aguante.
No, hay que llevarse muy bien con ella.
José, realizamos de nuevo un receso a fin de escuchar otra canción, popularizada por Beyoncé, pero interpretada también por tu hija.
Sí, bueno, mi hija interpreta yo creo que básicamente todo lo que pueda y eso, está cantando a todas horas, la de Beyoncé.
Perdona, era la anterior. Me había equivocado.
Esta es otra que sinceramente, ya te digo, que es que está todo el día cantando con su altavoz ahí, que ya no sé exactamente a quién de todos va a cantar, pero a mí me chifla todo. Yo, su mayor fan, te lo tengo que decir, que soy yo. Yo soy el mayor fan de mi hija.
No, yo creo que tendrá muchos más, sí. Y su abuelo, no digamos
bueno,
nada,
bueno,
y su abuela.
Su abuelo y su abuela, encantado, seguro.
Seguro. Pues nada, vamos a escucharla. Whistletown, the wind, let your poison scare. Puts a darkness, treacherous and scary. Howl at the stars, whisper when you're sleepy. I'll be there to hold you, I'll be there to stop the chills and all the until the end, I'm not abandoned. preciosa. Sí.
Bueno, yo
me ha encantado escucharla.
Yo, voy a decir. Yo no soy muy objetivo con el tema.
Bueno, pues vamos con tu tema. ¿Se puede hacer algo para prevenir las enfermedades de hígado o es una lotería que te toca?
Pues sí que se puede hacer, o sea, siempre lo mejor las dietas sanas, sin grasas, todo esto y evidentemente sin tomar alcohol, pues van a darte más facilidad que no tengas un problema hepático, claro, pero es verdad que en cierto modo muchas veces es una lotería, ¿no? Pero cuanto más se cuida uno, pues mejor.
Claro, indudablemente. Lo malo es que es difícil, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, hay ciertas cosas que uno, la dieta, pues bien, pero no siempre.
Exacto, exacto. El alcohol siempre ha sido la gran amenaza para el buen funcionamiento del hígado. ¿Qué implica un alto consumo a lo largo de los años?
Pues implica que el hígado se vaya estropeando. El hígado es como si fuera la depuradora de una piscina, es lo que depura todo lo sucio que entra. Entonces, el alcohol, cuando lleva a lo largo de tantos años, uno lo está consumiendo, pues al final lo que hace es perjudicarlo, empezar con una fibrosis y luego lo que todo el mundo conoce, que se llama cirrosis hepática.
Ya, pero para eso es mucho, ¿no?
Eso hay que beber mucho. A ver, esto es como todo, que es el exceso y el abuso, ¿no?
Yo claro.
Nunca hay que ser tan tajante con estas cosas.
Bueno, pues por cierto, ¿qué habría que tener por alto consumo? ¿Un par de cervezas al día con un poco de vino para comer? Porque a veces no se da por importancia lo que ha pasado a ser algo cultural, pero es igualmente dañino, ¿no?
Sí, bueno, hay distintos tipos de consumir alcohol, ¿no? Hay uno que se llama el consumidor social, que es el que cuando tiene una comida de empresa, una cena de empresa o algo, y que gente hay que tiene todas las semanas, dos o tres, pues ahí lo que hace es consumir muchísimo alcohol, pero el resto del día o del resto de los días pues no lo consume. Eso es perjudicial, ¿no? Y luego está el que el día a día va consumiendo. También es perjudicial, pero nosotros consideramos que más de un, depende también la graduación del alcohol que se consume, pero más de, pues eso, dos cervecitas que tienen una graduación de entre 4 y 6 grados al día, pues bueno, no pasa nada, pero a partir de ahí ya pues hay que tener un poco de cuidado, porque y sobre todo porque eso pues puede dispararse sin uno darse cuenta.
¿Y un vasito de vino comiendo?
El vasito de vino es fenomenal porque es muy bueno para lo que es el corazón y tal. Siempre lo han recomendado y bueno, y se sigue recomendando, ¿no? Eso está muy bien. Tiene mayor graduación, pero es verdad que un vasito de vino al día es incluso beneficioso.
Ah, mira, eso está muy bien. Mi padre tenía por costumbre y en casa siempre había bueno, luego yo no dejé de tomar y tampoco tomo, pero...
Pues eso es muy bueno, eso es bueno.
Que empezar a tomarlo.
Otra vez.
José, tú además de médico cirujano, eres corredor de ultramaratones, es decir, de carreras de más de 65 kilómetros por montaña, ¿no?
Sí, sí.
Fuiste una de las primeras personas que empezó a correr descalza en el año 2010. Y en el año 2012 fuiste el primero que acabó en el Maratón de Valencia descalzo. ¿Sale uno del hospital con ganas de correr?
Sí, por varios motivos. Uno puede ser por huir corriendo, por huir del hospital, y lo otro que, bueno, que realmente es un poco lo que nosotros, por lo que corremos y por lo que mucha gente nos dedicamos al deporte, es porque es necesario un desahogo después de tanto estrés, ¿no? Entonces, las cirugías estas que comentábamos antes, que son cirugías laparoscópicas, pues sobre todo en sus inicios empezábamos a las 8 de la mañana y acabamos muy, muy tarde. Entonces, pues bueno, eso es una cosa que a veces pues hay que... Entonces, es un poco el desahogo. El por qué la montaña, pues la montaña es porque la montaña es preciosa, ¿eh? Correr por la montaña
preciosa.
Es preciosa, sí. Y luego, carreras como tal, aunque sean de tantos kilómetros, de 100, 120 o tal... bueno, pues no se corren siempre, parte vas andando y son muy bonitas, haces muchos amigos y de verdad que desahogan mucho y es una actividad, uno de los deportes que me gustan, que hay otros, ¿no? También es eso. Lo de correr descalzo, ese sí que es otro tema distinto, muy distinto.
¿Pero aún corres descalzo?
Sí, descalzo sí. Lo que ya no hago son tantas distancias, largas distancias, pero descalzo sigo corriendo pues de vez en cuando y alguna carrera, pero ocasional, ¿no? Esto nace de un libro y ya de tesis doctorales que hay que hablan que el desarrollo y fisiológicamente era mucho mejor correr descalzo que correr con zapatillas, ¿no? Entonces, realmente las zapatillas, la forma de correr es distinta, uno talonea mucho más, pega con el talón, el impacto es con el talón, y eso pues se desarrolló a partir de los años 70. Pero nosotros, nuestra evolución, llevamos corriendo durante millones de años. Entonces, bueno, ¿por qué en tan poco tiempo tenemos que cambiar nuestra forma de correr, ¿no? Esto es una teoría. Pero realmente cuando yo me cuando lo confirmé fue un día en la piscina, que yo estaba en la piscina ahí tumbado, y vi correr a mi hijo, que entonces era más pequeño, lo vi correr y corría perfecto. Corría descalzo, por supuesto, y corría perfecto. Y digo, esa zancada es perfecta. O sea, no talonea, estaba descalzo, corría y digo, esto tiene que ser así. O sea, nosotros hemos nacido para correr así, no con zapatillas pegando el impacto. Como corría él, era perfecto. Entonces ahí ya empecé, que fue en el año 2010, ahí empecé ya, se me metió un poco más el buceo, empecé a correr pequeñas distancias y luego llegó a correr el maratón, lo he corrido dos veces ya, descalzo.
Bueno, pero cuando termines la carrera tendrás los pies destrozados, ¿no?
Pues bueno, depende un poco, pero sí que es verdad que depende mucho del ritmo, porque esto es no deja de ser una abrasión, sobre todo por el cemento, ¿no? Entonces es verdad que cuanto más rápido vas, mayor abrasión hay y más se perjudican las plantas de los pies. Pero sinceramente, en el primer maratón que corrí en el 2012, que iba a un ritmo más despacio, mi única pretensión era acabarlo y ya está, pues acabé muy bien y hubiera seguido corriendo y no había abrasión y las plantas eran perfectas, excepto un pequeño cristal que me llevé algún kilómetro que otro, pero nada, muy bien, no hubo ningún problema.
Pero en las carreras que haces por la montaña no irás descalzo.
No, descalzo no. Hay una especie de fundas comerciales.
Hay algo, una cosa.
Ya, para que no te claves la piedra.
Por eso, porque digo, bueno, si hay tanta piedrecita, la tierra.
Sí, eso ya no, eso ya es otro nivel. Hay quien lo hace, ¿eh? Ya adelanto que hay quien lo hace. Pero no, yo de momento me pongo una especie de fundas que hay y disfruto mucho.
Pero si coges una piedra o algo, si vas por la arena, por la playa, y hay alguna que hay, las piedras se te van clavando todas por el pie.
Pero te acostumbras, ¿eh? ¿Te acostumbras? Hace una especie de...
Sí, era un masaje.
Sí, bueno, más o menos. Hay masajes aquí en los spas, hay masajes que te ponen piedrecitas para que andes y para que te duelan y te eso. O sea que sí. Yo creo, pero te acostumbras. Y bueno, yo no solo yo, o sea, mis hijos están totalmente acostumbrados, van descalzos por casa. Eso parece que no. Que
no, pero por casa no tiene mérito.
No, no tiene mérito. Pero bueno, también es verdad que no tengo ninguna autoridad moral para decirles, oye, tú no vayas descalzo.
Claro,
y me dicen,
claro.
¿Tú qué?
¿Y tú corres por ahí?
Así que nada.
Pero es que es muy cómodo ir por casa descalzo. A mí me gusta.
Yo creo
también.
Que es una...
Antes yo iba más descalza por casa que ahora, pero me gusta siempre ir descalza, ¿no?
Claro, es un hábito muy bonito y que luego, si lo piensas, todos los niños, la tendencia es a quitarse los zapatos. Entonces, bueno, tenemos que pensar, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué? Pues realmente porque molestan, porque tu evolución, vamos, ese es mi punto de vista, tu evolución no es a llevar un zapato y algo que te apriete, ¿no? O sea, a tener el pie
descalzo. Qué tan molesto que es.
Claro, si lo hacemos todos. O sea que...
Sí, además, de verdad, cuando llega este tiempo, en el verano no, porque te vas a ponerte cosas más cómodas, pero ahora ya que te tienes que poner zapatos, ya es una temeridad. Ya lo estás pensando, ¿me pongo el zapato o me voy con lo que he ido hasta ahora? ¿Y cómo te ayuda el deporte en tu profesión?
Pues la ayuda es, realmente es esa, o sea, aparte que disfrutas y te sirve de desahogo, o sea, de mirar hacia otro lado, de desconectar un poco de los problemas esos que hemos hablado antes, que muchas veces te llevas a casa. Aparte de eso, pues bueno, te desahoga mucho también y te aporta mucho físicamente, porque normalmente estas cirugías que hemos comentado antes, laparoscópicas o robóticas, son cirugías sobre todo al principio de muchas horas, y entonces en las primeras cirugías que hacíamos empezábamos a las 8 de la mañana y acabábamos a las 8 de la noche. Y entonces al acabar a las 8 de la noche pues eran tantas horas que lo que teníamos que hacer era desahogarnos mucho y hacer mucho deporte para aguantar eso, ¿no? Yo siempre lo he comparado con el maratón, ¿no? El maratón, psicológicamente, te tienes que preparar, aparte de físicamente, te tienes que preparar para él, pues tantas horas de cirugía, es muy importante que no pierdas la atención, ¿no? Entonces, esto yo creo que al corredor le ayuda mucho el prestar siempre atención después de 8 o 10 horas operando seguidas, pues es muy importante el concentrarte y tal. Y eso, el deporte te ayuda mucho.
Claro. Y cuando estás operando, ¿qué te pones? ¿Música? ¿Qué? Estás pensando en la carrera, es un ritual, usas eso, igual que te iba a preguntar si tienes un ritual para correr, ¿qué haces?
Yo normalmente música, me gusta mucho la música. A mí es una
¿Energía clásica o...? La de
mi hija es que me podría desconcentrar.
Ah, por
es
más eso importante, digo yo que...
Casi más importante. Pues depende también un poco del equipo, ¿no? Del equipo que estemos y tal. Sí que es verdad que según el anestesista hay veces que dicen, oye, es clásica, que yo no soy tan moderna. Pues clásica, me da igual, ¿no? Pero a mí me gusta un poco más actual, más actual. O sea que... ¿Qué es?
Ya. ¿Y qué te parecen todas las series que están haciendo de medicina?
Bueno, pues hay de todo. Hay algunas,
¿se acoplan
hay algunas más reales y hay otras que son menos reales, ¿no? Por ejemplo, de las más antiguas, House. House yo creo que es una cosa muy emblemática para los médicos en general, porque hace una cosa que nunca hacíamos los médicos, pero que nos chocaba y lo veíamos, ¿no? Que es, él llegaba, normalmente un médico siempre hace un diagnóstico y con ese diagnóstico elabora un tratamiento. Pues House hacía una cosa totalmente distinta, con casos reales y muy bien desarrollados, pero hacía una cosa totalmente distinta, que era empezar con tratamientos. Él empezaba con un tratamiento, este no le ha funcionado, y vaya, cuando acertaba el tratamiento...
¿Ya se había muerto?
No, porque era una serie de televisión, en la realidad ya veríamos, pero era una serie. Entonces llegaba el diagnóstico y dice, mira, tiene esto. Digo, ya, pero ahora ¿para qué te vale? Si ya lo has curado, ¿no? Pero entonces, dependiendo un poco de cuál era la serie, ¿no? Pues era un poco más real o menos real, pero es verdad, una serie muy, muy mítica también, que se llama Urgencias, estaba muy bien asesorada, y la verdad es que tenía muchas cosas muy reales que sí que eran más ciertas, ¿no? Pero bueno, hay de todo tipo de series.
Y volvamos a la carrera. ¿Puede ser una suerte de meditación? Es decir, ¿es la evasión de cualquier pensamiento? ¿O eso te sirve cuando estás corriendo para ir pensando en tu próxima intervención o en...? No.
Pues yo creo que el principio de la carrera...
¿O te evades completamente de todo?
No, ojalá. Entonces, vamos, esto sería el eso. No, ojalá.
Bueno, si estás corriendo.
Sí, tanto no, pero bueno, tú ahí vas pensando. Yo creo que empiezas pensando siempre, sobre todo al inicio, que estás más descansado. Yo creo que vas pensando siempre en tus problemas cuando empiezas, ¿no? Y me acuerdo, corría siempre con un chico que era anestesista, con un compañero que era anestesista, y empezaba siempre hablándome al lado y empezaba, y no sé, y esto no puede ser, porque... Y cuando llevábamos ya 25 o 30 kilómetros, decía, ya no me queda más rencor, oye, ya no odio a nadie, ya quiero a todo el mundo, y ya... Entonces yo creo que nos viene un poco así a todos, ¿no? Que somos un poco así, empezamos así un poco con el estrés, ese estrés que tenemos, ¿no? Que con el que vivimos y hemos aprendido a convivir, y poco a poco eso lo vas como perdiendo, ¿no? Y lo cambias por ese cansancio, que la verdad es que cuando acabas de correr, sobre todo largas distancias, pues es un placer.
¿Así es placer?
Es un placer de verdad, y decir, mira, me da igual, lo que era hace 30 kilómetros un problema, ahora no es ningún problema, ¿no?
Entonces, pero bueno, acabarás como para irte y tumbarte en el sofá.
Bueno, eso sí, a ver, como acabemos ahí, pero bueno, la mente, es muy importante liberar la mente, ¿no? Aunque lo tengas que pasar a lo que es lo físico. Yo creo que hay muchas veces que uno, es como, por ejemplo, hablando un poco de lo anterior, si me permites, que es como la cirugía laparoscópica antes, que dice la gente, dice, bueno, pero lo que antes lo podíais hacer en 3 horas, ahora os pasáis 6. Digo, ya, pero para el enfermo es mucho mejor.
Claro.
Entonces, hemos pasado ese estrés del enfermo, ese problema que era el enfermo para su recuperación, pues lo pasamos al cirujano. Ahora el que le cuesta recuperarse realmente es al cirujano.
Claro, bueno, porque el otro está dormido y no se
el
entera.
El otro nada, pero cuando llevas así más horas con tal, pues bueno, todos tenemos problemas de espalda, estamos todos hechos polvo, pero bueno.
Claro, es verdad, es que eso influirá mucho, ¿no?, en el dolor de espalda, que tenéis que estar ahí, y bueno, el estrés también.
Sí, el estrés y las posturas aquí en el Politécnico, esto se ha estudiado mucho en cirujanos, ver cómo cómo nos cambia la posición y cómo nos cambia el estrés, cómo nos cambia pues eso, los problemas que podemos tener de espalda, del tipo de cirugía que se hacía antes, ahora que pasamos a la cirugía laparoscópica. Ya comentó que el robot es una maravilla, porque el robot es un taburete, tú estás allí y puedes hacer lo que quieras. O sea, tienes como, estamos aquí como en la radio, ¿no? Con unos auriculares y tú puedes oír lo que quieras, puedes estar aquí y es una gozada. Trabajas mucho más relajado, mucho más erguido y ergonómicamente es mucho mejor también para el cirujano, además del paciente.
Ya, pues es que trabajar con dolor de espalda, bueno, hacer cualquier cosa con dolor de espalda es horrible.
Es horroroso, sí.
José, ¿y correr ayuda a combatir el estrés?
Yo creo que esto cada uno tendrá su pensamiento, ¿no? Y su idea de esto. A mí sí me lo
¿sí?
Sí, sin duda. Yo cuando llevo 2 o 3 días, ya no correr, sino cualquier otro deporte que pueda hacer, pero yo 2 o 3 días sin hacer nada no puede ser, ¿no? Llega un momento que me sobrecargo y tengo que empezar a hacer algo, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí sí me ayuda mucho a combatirlo eso y evitar tomar menos café, ¿no? Que al final nos metemos, yo creo que esto lo estábamos comentando
antes
de venir, que cuando te quieres poner, yo el año pasado ya estaba tomando, pues, para llegar al cabo del día, y esa mañana del quirófano nuestro empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 8 de la tarde. Hacemos siempre mañana y tarde nosotros para poder desarrollar, no siempre con un enfermo, a veces hacemos varios, ¿no? Pero siempre un quirófano muy largo, ¿no? Y muchos. Entonces, pues yo me había plantado ya en 6 o 7 cafés al día y digo, bueno, esto ya, y al final ya no me hacía nada. Entonces, yo creo que es importante también pues evitar mucho el exceso también de café y en la medida de lo posible, pues evitar llevarte este estrés a casa.
También será para vosotros difícil, ¿no?, dar a la familia noticias desagradables, ¿no? ¿Cómo os afecta?
Es muy, yo creo que nos afecta mucho, ¿no? Nos afecta mucho, depende también del tipo de médico que seas, pues lo harás de una forma, del tipo de persona y del tipo de médico y especialidad que tengas, ¿no? Pero es verdad que para una persona, por ejemplo, como yo, que me cuesta más, muchas veces me cuesta hablar en serio, pues bueno, es un tema muy delicado, ¿no? Y ahí sí que te tienes que poner serio. Yo creo que es una cosa que debes de transmitir la mayor confianza a la persona y decir, por supuesto, que es cierto, ¿no? Que realmente vas a hacer lo posible. Y lo posible no depende únicamente de ahora de una persona como es un cirujano, sino de equipos y comités que tenemos ahora, de muchas especialidades, y que ese paciente, aunque le hayas dado una mala noticia, decirle que, bueno, que dentro de esa mala noticia encontraremos la buena. Que a lo mejor no es este primer escalón que era lo más deseable hacer, pero haremos un segundo escalón y con este de aquí pues lograremos que su familiar esté lo mejor posible, que para eso lo trataremos con comités, con más especialidades, y que si a lo mejor no ha podido ser la cirugía, pues será otra especialidad que lo pueda hacer para que sepa que está en las mejores manos y, desde luego, tener el máximo de ideas, de opiniones de muchos profesionales a la vez.
¿Y tú crees que hay que dar las noticias malas tan así de golpe como ya en algunos médicos que las dan? ¿O podría ser en dosis? ¿Qué crees tú que es mejor para la familia y para el enfermo?
Bueno, yo soy de la idea de que últimamente, esta es una idea muy involucrada también por mi padre, que es que últimamente muchas veces cambiamos lo que es todo el sistema informático por lo que es el paciente. Entonces, contestando a la pregunta, yo creo que hay que estar con el paciente, hay que quitar el sistema informático, hay que ver al paciente, hay que ver a la familia del paciente, hay que entender su problema y luego, a la hora de dar esa noticia de la que estamos hablando, lo podrás hacer mejor. ¿Por qué? Pues porque hay familiares o pacientes que lo recibirán de una forma y familiares que lo harán de otra.
Claro,
entonces,
claro.
Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos esa empatía con la familia, estemos con los familiares y siempre entendiendo su problema.
Yo creo que eso es fundamental.
Esto es lo que más creo que más he aprendido de mi padre, de lo que más orgulloso estoy de él, que es de ir a un familiar y cogerle la mano, ponerse en su lugar, entender realmente lo que hay y olvidarte de si te ha venido por un lado y el sistema informático te dice que tienes que operar a este. No, conocerlo a él, no lo que te ponga o el ordenador o lo que te envíe otro médico o tal. Y así pues podremos realmente conociéndoles pues transmitirles de una forma o de otra la noticia.
Claro, claro. Oye, ¿y el páncreas, que dicen que es algo cuando tienes un cáncer o algo, es no avanza, no ha avanzado ahí?
El páncreas sí, el páncreas yo creo que es una indicación muy muy buena para los que se pueden operar, para hacerlos por el robot. Es una indicación muy buena y que ya está por muchos cirujanos, incluso de aquí de España, ya está desarrollada, ¿no? O sea, yo creo que el robot es muy importante. Pero que aparte de desarrollar lo que es la tecnología, también hay que ver cómo es la cirugía y cuándo se hace esa cirugía. El problema del páncreas fundamental es el diagnóstico. Que el diagnóstico es un diagnóstico muy tardío. Por eso normalmente es tan conflictivo, ¿no? Es una intervención muy seria y muy gorda, pero bueno, como las de hígado, como pueden ser las de hígado, pero es verdad que el páncreas se diagnostica hasta el día de hoy muy tarde, ¿no? Porque no hay medios realmente tan efectivos para esto. Entonces, pues en el momento que uno lo tiene, si se puede operar, pues bueno, el pronóstico es un poquito mejor. Y si no se puede operar, pues evidentemente es nefasto, ¿no? Es muy malo. Pero bueno, se va avanzando, ¿eh? Ya ha cambiado el tratamiento no quirúrgico, ya ha cambiado. El quirúrgico ya un poco, pues a lo mejor un poco con lo del robot. El no quirúrgico también ha cambiado porque la oncología y los tratamientos oncológicos han mejorado mucho. Ya no se le da el mismo tratamiento de forma general que se daba antes al páncreas. Ya hay estudios que dicen que mejor otros tratamientos y que van mejor, con lo cual todo lo que sea la oncología, que va muy cogida de la mano la cirugía, pues podremos progresar mucho en este campo.
A ver si es verdad.
Sí, estoy convencido de ello.
No, te lo comentaba porque hace unos días ha fallecido un, además, muy joven, de 51 años, y conocía bastante gente que ha fallecido por esto, y siempre cuando te dicen, ¿tiene de páncreas? Ya no sé, ya te han puesto ahí la cosa de que sabes que va a morir, vamos. Y da un poco de susto, ¿no?
Sí, no. Sí, a ver, hasta el día de hoy sigue siendo así, pero bueno, hay gente que se cura y estamos trabajando en ello. Y bueno, la gente, sí que hay gente que se cura, por supuesto que la hay, ¿no? Es verdad que hay tumores que son más agresivos, puede pasar en el esófago en ciertos tipos. O en ciertos tipos de pulmón, que bueno, que es verdad que no todo habla. Ahora, afortunadamente, cuando hablamos del cáncer en general, pues ya vemos que hay muchísimos que se curan. Es verdad que todavía hay algunas bestias negras que nos cuesta más pelear con
algunos
ellos.
Algunos no se curan.
Pero ya esto es cuestión de tiempo.
Avanzar mucho, estudiar mucho. Bueno, y aparte de todas estas cosas que te he preguntado, ¿tienes algo que decirnos que sea...? A ver, te he hecho muchas preguntas, pero me habrán quedado miles por hacer y que serían muy, muy interesantes.
Pues no lo sé. Estaba más receptivo a recibir preguntas que quizá a poder preguntar cuando, o desarrollar alguna.
Bueno, algo que también pienso, cuando uno ya va a decidir qué quiere hacer, ¿qué tiene de atractivo el hígado y lo que tú haces? ¿Qué tiene de atractivo más que otras cosas?
Me pones en un compromiso, ¿eh? Pero bueno, te voy a contestar. Para mí,
bueno,
para
no
mí
lo había pensado antes esta pregunta, ha sido ahora.
Para mí ninguno, ¿no? O sea, para mí, porque es lo que más me gusta, ¿no? Pero yo creo que lo más importante ahora, y sobre todo en la gente que va a empezar ahora o que tiene que elegir una profesión, o dentro de la medicina que tiene que elegir una especialidad, yo creo que es muy importante ver. Porque es verdad que en la universidad, en la facultad, se enseña mucha teoría, las prácticas son prácticas, pero son como son, pero muchas veces uno desconoce al acabar realmente lo que más le gustaría y lo que
claro,
y lo más importante.
Eso, a eso me refería.
Eso es muy importante porque puedes perder toda la vocación si te equivocas en una especialidad.
Claro, claro.
Entonces, mi consejo es que la gente vea el mayor número de especialidades posibles y verlas. En cuanto a la mía, yo creo que ¿Cómo vendería yo esto si quisiera que un estudiante dijera, vamos, yo quiero hacer cirugía hepática? Por tal. Pues yo creo que es una especialidad que ha llegado y se ha metido en la cirugía mínimamente invasiva muy tarde por el grado de complejidad que hay. Lógicamente, nosotros somos la especialidad dentro de la hepática. Hemos empezado muy tarde. Hay otras especialidades como colon o otras que empezaron mucho antes con la cirugía mínimamente invasiva. Y entonces, creo que al empezar tarde damos esa ventaja de que nos queda mucho desarrollo todavía. Está la cirugía robótica ahí en medio,
claro.
Hay muchas cosas que empujan y que dicen, oye, mira, tú empiezas ahora,
claro.
Tú empiezas ahora, porque el coger una especialidad donde ya todo está hecho y todo está decidido, al final te puede llegar a aburrir. Yo creo que hay que tener esa capacidad,
sí.
Cada médico, de decir, oye, esto hay que darle un paso más, y hay que darle un paso más, y hay que desarrollarlo más. El quedarte, yo hay una frase que me encanta mucho, un cirujano, que es la pasividad es la muerte.
La muerte
absoluta del cirujano, ¿no? Porque ahí te has quedado estancado y no eres capaz de progresar y de evolucionar. Todo se puede hacer mejor, todo. Pues Así que hay que intentarlo.
Pues nada, ahí estar al frente. Pues José, ha sido un gran placer escucharte. Ya ha llegado nuestra hora. ¿Ves cómo se ha hecho corta o no?
Pues la verdad es que sí. Me lo has dicho al principio y tal, pero aquí estaba esperando yo. A ver qué.
Bueno, pues ya has visto que es rápido, ¿no? Hemos conocido de primera mano el tipo de avances que experimenta la medicina, en este caso tú, y además que sea en nuestra misma ciudad, eso es, bueno, para nosotros es una gran satisfacción. Deseo que sigas cosechando éxitos en esta senda y que la medicina continúe mejorando nuestra calidad y esperanza de vida. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta hora, por habernos traído la voz de tu hija, a la que auguramos muchos, muchos éxitos. Y nada, ya sabes que tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras. Si tengas alguna otra cosa novedosa que contarnos, te vienes. Y Sari y yo y todos, bueno, aquí y nuestros oyentes seguro que están muy orgullosos.
Perfecto.
De escucharte.
Muchas gracias a vosotros y bueno, no dudéis que cosas novedosas habrán, eso seguro, porque hay que seguir haciendo cosas y hay que seguir peleando un poco por lo que es el desarrollo.
Yo creo
de
que
esta
sí,
tecnología.
Que vas a hacer muchas cosas. Me alegro.
Bueno, muchas gracias.
Y gracias también, como cada semana, a quienes nos escuchéis fielmente y también esporádicamente en Cruce de Caminos. Un abrazo a todos. Sari Zorio y Carmen Leinez os desean una semana llena de futuro. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.